Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 1. Mateo 7, 1 dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados. Seguramente estamos ante una de esas declaraciones de Jesús que, si no la entendemos bien, si no la interpretamos correctamente, vamos a llegar a conclusiones totalmente erróneas y totalmente equivocadas. A primera vista, pareciera que lo que Jesús está diciendo aquí es que en ninguna manera, en ningún caso, absolutamente nunca, debemos de emitir un juicio sobre nada ni sobre nadie. Eso parecería la conclusión a primera vista que sacaríamos de esta declaración: no juzguéis para que no seáis juzgados. Sin embargo, no es así, porque él mismo se estaría contradiciendo, Jesús mismo, si fuera eso así, ¿verdad? Él mismo se estaría contradiciendo, porque unos versículos después nos enseña a que debemos de evaluar y debemos de juzgar ciertas cosas para no ser arrastrados y no ser engañados por ellas. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sea lo que sea lo que esta declaración ahora quiere decir, lo que sí es cierto es que aquí se está hablando de algo que es santo, de algo que es sublime, que es elevado, y de algo, perros, cerdos, que es todo lo contrario. Y para distinguir, para discernir la diferencia entre una cosa y la otra, evidentemente debemos de utilizar esa capacidad de discernimiento y de juicio en definitiva. O unos versículos después, en el versículo 15 de este mismo capítulo, dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vamos a ejercer esa vigilancia? ¿Cómo vamos a ejercer ese cuidado si no estamos emitiendo un juicio, si no estamos haciendo una valoración acerca de lo que determinadas personas pueden venir trayéndonos, en primer lugar, como si fuera algo de parte de Dios, pero en realidad que no viene de parte de Dios? Luego, entonces, aquí Jesús, en estos dos casos, y podríamos añadir muchísimos otros, nos enseña que efectivamente debemos de emitir, debemos de utilizar esa capacidad de juicio y de discernimiento. Por lo tanto, la conclusión de que no juzguéis para que no seáis juzgados indica que nunca debemos de hacer juicios de valor. Es una interpretación, un entendimiento de ese versículo totalmente falso. De hecho, uno de los atributos que Dios tiene es el de la justicia y el del juicio. Uno de los nombres que Abraham aplicó a Dios fue el de juez de toda la tierra. Sabemos la ocasión, fue cuando previamente, antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, cuando Abraham estaba intercediendo ante Dios por los habitantes de esas localidades, que le llama de esta manera a Dios, el juez de toda la tierra. De tal manera que es un atributo, es una característica propia de Dios, la de juzgar. Pero no solamente es una característica propia de Dios, sino que Dios también nos la ha transmitido a nosotros, nos la ha delegado a nosotros. Dado que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces una de las cualidades que nosotros tenemos y que Dios nos ha otorgado es precisamente esa, la de juzgar, la de evaluar las cosas. Es una cualidad que no tienen los animales, son criaturas inferiores y están desprovistas de esa y de otras muchas cualidades que Dios sí tiene. Pero los seres humanos, entonces, sí poseemos esa facultad. Esa facultad de juzgar consiste en el discernimiento moral entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo. Y por lo tanto es algo vital, es algo esencial para nosotros. De hecho, una de las palabras que en el lenguaje corriente se pronuncian sobre una persona que está bien de la cabeza es está en su juicio. Estar en su juicio significa que una persona está sana, mientras que alguien que no está en su juicio es alguien que está loco, que está, es un enajenado mental. Así que el juicio es precisamente algo inherente, algo esencial y vital a nuestra constitución como seres humanos. Hay, por lo tanto, un juzgar que es según la voluntad de Dios. Ese juzgar según la voluntad de Dios se ejerce, por ejemplo, en la sociedad humana, en la sociedad civil. Dios ha puesto, Dios ha establecido autoridades para que la sociedad civil pueda dirigirse y pueda ser gobernada de acuerdo a unos patrones de conducta en los cuales la convivencia sea posible. Allí está la declaración del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13 y versículo 1, donde se habla de que nos sometamos a las autoridades porque la autoridad es algo que ha sido puesta de parte de Dios. Y evidentemente esas autoridades, entonces, una de las facultades que tienen es precisamente la de juzgar. De no haber jueces en la sociedad civil, pues entonces significaría que el mal, la maldad, se saldría con la suya y la hegemonía de la iniquidad sería absoluta y total, con lo cual entonces la convivencia humana sería totalmente imposible. De tal modo, entonces, que eso, ese juzgar en la sociedad civil, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios desea que haya esos jueces y que emitan, entonces, juicio y justicia de acuerdo a esa misma justicia. Pero no solamente en la sociedad civil, sino en esa otra sociedad espiritual, que es la Iglesia, la sociedad que está formada por los redimidos, por los hijos de Dios, también en esa sociedad, la Iglesia, Dios quiere igualmente que se ejerza ese juicio, esa justicia y ese juzgar de acuerdo a su voluntad. ¿Qué hubiera sido de la Iglesia de Jerusalén cuando estaba comenzando, cuando estaba naciendo, si Pedro no hubiera emitido un juicio sobre lo que hicieron Ananías y Safira? Ananías y Safira trataron de engañar, trataron de hacerse presentar como si hubieran hecho algo que en realidad no hicieron, con falsedad, con hipocresía. Pero Pedro, guiado por el Espíritu Santo, vio en lo que había en realidad en sus corazones y lo que habían hecho realmente, y allí emitió una palabra de juicio. Y además fue una palabra de juicio muy severa, muy grave, pero de no haber sido así, esa iniquidad, esa maldad que ellos cometieron, entonces habría quedado impregnada, habría quedado allí dentro de esa iglesia con la posibilidad de extenderse y de ampliarse, como ocurre con la levadura, y el pecado es una levadura. Qué diferentes hubieran sido las cosas, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, si hubieran juzgado determinadas actitudes y determinadas formas de conducta, o qué diferentes hubieran sido las cosas en las iglesias de Galacia o en la iglesia de Colosas también, en cuanto a ciertas enseñanzas y ciertas doctrinas que se habían estado metiendo allí. Así que es vital, es esencial que en la iglesia haya un juzgar según la voluntad de Dios. De hecho, uno de los nombres que se les da a los responsables de las iglesias locales es el de obispos. La palabra obispos, que enseguida la asociamos con un señor que tiene una mitra y que va con un báculo y con unas vestiduras eclesiásticas especiales y todo ese tipo de cosas, no tiene nada que ver con eso. La palabra obispos literalmente significa supervisores. Ahora bien, ¿cómo se puede supervisar algo? ¿Cómo se puede supervisar el funcionamiento, en este caso, de una iglesia, si no se están empleando las facultades de discernimiento y, por lo tanto, las capacidades para poder juzgar? Así que ahí tenemos otro caso, otra demostración palpable de que efectivamente hay un juzgar que es según la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que en la iglesia hay unos que siempre son jueces y otros que siempre son juzgados. Porque el mismo Pedro, que en determinado momento, como hemos dicho, juzgó el comportamiento de Ananías y Safira, él mismo fue juzgado posteriormente y reprendido públicamente por el apóstol Pablo, la carta a los Gálatas, acerca de la simulación y la hipocresía con la que Pedro se estaba comportando. Cuando vinieron aquellos enviados de Jerusalén, de parte de Jacobo, de la facción más conservadora dentro de la iglesia, él entonces se apartaba de los gentiles como si no quisiera tener nada que ver con ellos, porque estaban estos otros, para no ser criticado por ellos. Entonces ahí es donde viene el apóstol Pablo, para reprenderle, y para reprenderle evidentemente tiene que haber emitido un juicio acerca del comportamiento, acerca de la conducta del apóstol Pedro. O tenemos, por ejemplo, el caso de Priscila y Aquila, que después de escuchar a Apolos, le tomaron aparte para corregirle acerca de ciertas deficiencias que habían observado en la enseñanza, que por un lado era magnífica, pero que sin embargo, por otro, era defectuosa. Así que aquí vemos que dirigentes y dirigentes notables pueden ser juzgados y corregidos también por otros. Y de hecho, esa corrección, que significa una capacidad de juicio, es algo que mutuamente debemos de hacernos los unos a los otros, porque todos estamos en necesidad de ello. Así el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15 y versículo 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Por lo tanto, en la iglesia debe de haber esta capacidad de juicio, que en ocasiones debe de ser recíproca, porque todos estamos necesitados de la misma. Hay dos ámbitos en los cuales ese juzgar en la iglesia debe de ejercerse. Un ámbito es la vida de las personas, la vida de los miembros de la iglesia, y el otro ámbito es la doctrina que se está enseñando en la iglesia. Sobre la vida tenemos el caso de esa persona en la iglesia de Corinto que estaba viviendo de forma pública y escandalosa con alguien con quien tenía vínculos de consanguinidad, es decir, vínculos familiares. Había una unión incestuosa de dos personas que pertenecían a la misma familia, una unión de tipo conyugal, de tipo matrimonial. Y entonces el apóstol Pablo emite ahí unas palabras durísimas acerca de cómo puede ser que esta iglesia estuviera ciega o por lo menos indiferente respecto a lo que allí estaba ocurriendo. Y él entonces emite el juicio de condenación acerca de ese tipo de conducta, que es la iglesia misma la que tenía que haberlo realizado. La iglesia, por lo tanto, tiene facultad de parte de Dios para emitir juicios sobre el comportamiento y la conducta de aquellos miembros de la iglesia que andan de forma desordenada, de manera continuada. Tenemos, por ejemplo, también la palabra que el apóstol Pablo da a Tito, en esa carta, en el capítulo 3 y versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que aquí el mandato a Tito es que debe de ejercer esa facultad de juicio hacia alguna persona entonces que esté originando, que esté trayendo estas divisiones y estos enfrentamientos en la iglesia, esté siendo factor, causa de todo eso. Así que hay una disciplina eclesiástica que aquí se está enseñando. De hecho, la idea clásica de cuáles son las notas características de una verdadera iglesia es que son tres. En primer lugar, que hay una predicación, una enseñanza de doctrina correcta. En segundo lugar, que hay una administración correcta de las ordenanzas, que son el bautismo y la Santa Cena. Y en tercer lugar, que hay el ejercicio de una disciplina correcta sobre los miembros cuando esa disciplina es totalmente necesaria. El ámbito de la vida de los miembros de la Iglesia está sujeto al juicio colectivo de esa misma Iglesia. Y luego también, como decía antes, está el otro ámbito de la doctrina. De no vigilar, de no juzgar eso, es muy fácil que entren falsas doctrinas con todas las consecuencias letales que eso tiene para la vida de una iglesia. En la carta en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, se avisa acerca de esto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo vamos a probar los espíritus? ¿Cómo vamos a examinar los espíritus si no los estamos juzgando? ¿Cómo vamos a distinguir el error de la verdad si no estamos emitiendo ese juicio acerca de lo que se está predicando o enseñando? Hasta tal punto el apóstol Juan enseña que debemos de hacer esto, y fijaros que con el apóstol Juan estamos hablando de ese apóstol al que se le ha llamado el apóstol del amor, con todo el énfasis que él pone en sus escritos acerca del amor de Dios, del amor de Jesús. Pero sin embargo, cuando está en juego la enseñanza doctrinal, él no titubea en ser totalmente exigente y en decir, por ejemplo, en la segunda carta suya, en el capítulo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Fijaros qué rigor hay aquí para no participar, para no ser cómplices con alguien que abiertamente está trayendo errores y falsedades. Y la razón que aduce es la del versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La importancia de la doctrina debe de ser calibrada, debe de ser evaluada entonces por esta capacidad de juicio, de discernimiento que Dios nos ha dado y que debemos de tener en la Iglesia. Precisamente uno de los problemas que había en alguna de las siete iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis tenía que ver con esto. En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 20, hablando a la iglesia de Tiatira, se dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se está reprendiendo a esta iglesia y se está reprendiendo por esa tolerancia, por esa cesión, por esa indiferencia hacia una falsa enseñanza que estaba teniendo lugar en su medio. Por contra, a la iglesia de Éfeso se la alaba por todo lo contrario. Allí tenemos en el capítulo 2 y versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. De nuevo, aquí tenemos entonces el ensalzamiento que se está haciendo hacia alguien, en este caso una iglesia local, que no se había dejado arrastrar ni engañar, ni siquiera por los pretendidos títulos grandes que algunos tenían de que eran apóstoles y por lo tanto automáticamente su autoridad era infalible. Pero no, esta iglesia no se dejó llevar por ese deslumbramiento de títulos, sino que sometió a escrutinio cuidadoso lo que estas personas estaban enseñando y descubrió finalmente que lo que estaban enseñando era algo falso y erróneo. Y el Señor mismo viene aquí a alabarla a causa de esa facultad de juicio que había ejercido. Las consecuencias de no juzgar según la voluntad de Dios son desastrosas. Es precisamente lo que el profeta Ezequiel dijo en el capítulo 13, versículos 10 y 11. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Aquellos dirigentes de la nación que deberían de haber ejercido estas facultades de discernimiento no lo hicieron y las consecuencias fueron desastrosas sobre toda la nación. No solamente esto tiene consecuencias sobre el pueblo de Dios, sino que también sobre las propias familias del pueblo de Dios tiene esas consecuencias. Elí, aquel sacerdote que por no juzgar la conducta depravada, la conducta inicua de sus hijos, él mismo fue juzgado por Dios, aparte de sus hijos. Así que aquí tenemos a un padre de familia, entonces, que va a recibir el juicio condenatorio de Dios por no haber sido capaz, por no atreverse a juzgar la conducta de sus propios hijos. Hay varias características que el juzgar según Dios tiene. Una de ellas es que ese juicio es según la verdad. Para que un juicio sea correcto, siempre tiene que ser de acuerdo a la verdad. En el momento en que la verdad sea quitada de en medio, ese juicio va a salir siempre defectuoso. Va a ser un juicio, entonces, torcido y errado. De ahí la importancia, entonces, de que la verdad, no mi opinión o no mi preferencia personal o la del otro o la opinión del otro, sino esa verdad, entonces, sea la que destaque y sea la que triunfe por encima de todo. Otra característica para que un juicio sea según la voluntad de Dios es que debe de ser hecho con misericordia. Cuando a David, al rey David, se le dio la opción, se le dieron tres opciones, de pasar después de haber pecado por haber levantado el censo del pueblo de Israel, de pasar 7 años de hambre, o de estar huyendo 3 meses delante de sus enemigos, derrotado y perseguido por ellos, o de pasar 3 días bajo la peste. La declaración que David hizo ante estas tres posibilidades terribles fue: es mejor caer en las manos del Señor que en las manos de los hombres, porque en el Señor hay misericordia. Pero en las manos de los hombres, el juicio de los hombres va a ser implacable y terrible, porque no va a tener esta componente de misericordia. Así que el juicio, según Dios, debe de tener siempre este ingrediente de la misericordia. Otra característica que debe de haber, tiene que estar presente, es la del temor de Dios. En definitiva, de que el que emite juicio, él a su vez, un día, va a tener que dar cuentas delante de Dios por lo que él ha hecho. Nehemías tuvo que efectuar reformas muy fuertes y muy drásticas en medio del pueblo de Dios para que ese pueblo funcionara y se condujera de acuerdo a la voluntad de Dios. Tuvo que tomar normas muy enérgicas en cuanto a los matrimonios mixtos. Tuvo que tomar normas muy enérgicas en cuanto al sábado y la utilización profana del sábado para el propio provecho o ganancia personal. Y de hecho vemos que en algunos momentos él utilizó medios que a veces nosotros mismos diríamos, qué rigor, ¿no? ¿Cómo está empleándose a fondo de esta manera para imponer todo ese orden? Pero hay un momento dado en el que Nehemías dice, le pide a Dios, acuérdate de mí según tu misericordia, porque se da cuenta de que puede haber cometido excesos en medio de su celo por el orden y por la rectitud. Un juicio, según la voluntad de Dios, es el que está hecho con imparcialidad. Una de las cualidades que en Deuteronomio vemos que los jueces de Israel tenían que tener era precisamente esta, la de la equidad o imparcialidad en cuanto a las personas que iban a juzgar. No tener temor del grande y no despreciar al pequeño, sino que no juzgaran entonces de acuerdo a esa apariencia social de las personas, apariencia exterior, sino que independientemente de su posición, entonces emitieran juicio de manera imparcial. Y luego también un juicio según la voluntad de Dios es un juicio que está hecho con profundidad, no dejándose llevar por lo que uno ha escuchado, que otro ha dicho, que el otro le ha dicho, la tercera o la cuarta versión que llega a nosotros, y entonces a partir de ahí emitimos un juicio. Isaías dice, hablando del Mesías prometido, hablando de Jesús, que no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, que no va a hacer juicios de manera superficial o liviana, sino de manera profunda. Estas son algunas de las características que tiene el juzgar según la voluntad de Dios. Es difícil hacerlo de esta forma porque hace falta reflexión, equilibrio, ponderación, prudencia, amor por la verdad. Pero ese es el juicio en el que Dios se deleita. Entonces, después de todo esto, ¿en qué queda lo que Jesús nos dice aquí en Mateo 7 y versículo 1? No juzguéis para que no seáis juzgados. Si estamos diciendo que hay un juzgar que es según la voluntad de Dios. Pues la enseñanza de Jesús se aplica porque hay un juzgar que no es según la voluntad de Dios, hay un juzgar que es según la carne. Y ese es precisamente la clase de juicio al que él se está refiriendo aquí. Podemos poner la televisión casi a cualquier hora, y especialmente en determinadas cadenas, darnos cuenta de que hay programas, y programas muy populares, que consisten precisamente en esto, en el juicio constante sobre personas, especialmente las personas famosas. Son programas de chismorreo, programas de cotilleo, que están ahí para lo que fulanito o fulanita ha hecho o ha dejado de hacer, o los enredos o los líos, o supuestos enredos o líos, y si no los hay nos los fabricamos, etc. Y todo esto se convierte en un caldo de cultivo, en un veneno que va penetrando poco a poco los oídos y va entrando en el corazón, en un entretenimiento de poner a las personas verdes, de deleitarnos en machacarlos. Todo eso es una idea entonces de ese tipo de juicios que es según la carne. Es un juicio que es producto directo del pecado. De hecho, en el primer caso de pecado, nada más cometerse, cuando Dios vino a Adán a pedirle cuentas acerca de lo que había pasado, su respuesta fue precisamente la de juzgar a su mujer. La de juzgar condenatoriamente a su mujer. Él, Adán, el acusado, al que se le están dando, pidiendo cuentas para que responda por lo que ha hecho, descarga su responsabilidad y la carga en su mujer, condenándola a ella. Así que hay un juicio que es según la carne. Hay un juicio que procede directamente, que es consecuencia del pecado, de ese primer pecado, y como consecuencia de ahí nos arrastra a todos los demás. De la misma manera que el juzgar según la voluntad de Dios tiene varias características, tiene varias cualidades, el juzgar según la carne también tiene varias cualidades. Una, siempre suele ser un juicio precipitado. Tenemos el caso de Judá con su nuera Tamar. Judá debía de haberle provisto al hijo que le quedaba, porque Tamar había quedado enviudada de su otro hijo, del hijo de Judá, había quedado enviudada. Y por lo tanto la costumbre era que el hermano fuera dado a ella. Pero como pasaba el tiempo y el hermano no le fue dado, entonces ella, Tamar, urdió una trampa y fue la de disfrazarse como prostituta. Y entonces Judá, sin conocerla, creyendo que era una prostituta, la compró, tuvo relaciones sexuales con ella. De lo cual entonces Tamar, la nuera, quedó encinta de su suegro. Él no sabía que era su nuera. Cuando aquello se supo, cuando aquello se hizo público, la reacción de Judá fue inmediata. Sacadla y que sea quemada. Era el castigo, debía ser el castigo público hacia las rameras en aquel tiempo. Entonces fue cuando Tamar, que se había quedado con una prenda de él, dijo: de quien es esta prenda es del varón del cual yo estoy encinta. Y entonces fue cuando Judá cayó en la cuenta de que él era el autor de aquel embarazo. Un juicio precipitado, que suele ser además un juicio implacable, donde no hay sitio absoluto para la misericordia. Es como aquellos que vinieron y le presentaron a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio a Jesús, y le estaban dispuestos, estaban preparados ya con las piedras para apedrearla. Un juicio según la carne es un juicio de oídas, es un juicio superficial, juicio en el que no hay tiempo, ni reflexión, ni consideración acerca de los pros y los contras, sino que enseguida se emite. Un juicio según la carne muchas veces es un juicio sobre insignificancias, insignificancias que se agrandan y que se amplían como si fueran cosas muy graves y muy importantes. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y versículo 3, tuvo que avisar a aquella iglesia de Roma de tener cuidado con este tipo de juicios. La iglesia de Roma, sabemos cómo era una iglesia grande, era una iglesia mixta. Es decir, había gente de muchos trasfondos, de muchas nacionalidades, y especialmente había un sector que eran judíos y otro sector que eran gentiles. Era muy fácil que los gentiles juzgaran a los judíos por cuestiones que para los judíos eran importantes, y que los judíos a su vez juzgaran a los gentiles. De tal manera que aquello se podía convertir fácilmente en un campo de batalla. No sobre grandes cuestiones doctrinales, acerca de Dios o acerca de Cristo o de la salvación, sino acerca de menudencias. Y por eso entonces viene la palabra esta de Pablo en capítulo 14 y versículo 3, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Esto de comer aquí se refiere a que para los judíos había ciertas comidas que por conciencia a ellos les resultaba muy difícil de tratar con ese asunto. Sin embargo, para a los gentiles eso les traía sin cuidado. Eso era una cosa que no tenía ninguna importancia. Aquí vemos entonces el mandato del apóstol a no juzgarse, a no condenarse los unos a los otros por este tipo de cuestiones, que son menores. Un juicio hecho según la carne suele ser un juicio hecho sobre prejuicios. Un prejuicio es, como dice la palabra, un juicio hecho por anticipado. Es decir, a priori, antes de examinar el caso, antes de ver los pros y los contras, yo ya he tomado mi decisión y me da igual lo que luego el procedimiento, cómo se desarrolla el procedimiento, yo ya tengo definido lo que voy a decir y lo que voy a juzgar, cómo lo voy a hacer. Hay muchas clases de prejuicios. Siempre los ha habido y los habrá. Hay prejuicios, por ejemplo, de tipo nacional. Es muy fácil juzgar a las personas por la nacionalidad a la que pertenecen. Ya tenemos ciertas ideas, los encasillamos y decimos, estos son de esta manera, estos son inconstantes. Los de esta otra nacionalidad son altivos y orgullosos. Los de esta otra nacionalidad son dejados y abandonados y desordenados. Los de esta otra nacionalidad son tacaños a más no poder. Los de... Y vamos efectuando juicios de acuerdo al colectivo al que una determinada persona pertenece. Eso le pasó también a los discípulos. Cuando venían de Galilea e iban a Judea y tenían que pasar por Samaria, y los samaritanos de una determinada población no recibieron a Jesús y a sus discípulos, Santiago y Juan, que estaban prejuiciados ya hacia los samaritanos, este acto de falta de hospitalidad por parte de ellos fue la gota que colmó el vaso, y entonces pidieron a Jesús que bajara fuego del cielo para que acabara con todos ellos. Hay aquí sin duda ya un prejuicio que estaba en ellos, judíos contra samaritanos. Y este hecho entonces fue ya el detonante, la gota que colmó el vaso para pedir este juicio, este castigo implacable contra ellos. Pedro tuvo muchos prejuicios en cuanto a ir a casa de Cornelio. De hecho, no quería ir. ¿Cómo yo, siendo judío, me voy a meter en casa de un gentil que es un pagano? Él había escuchado de Jesús que el Evangelio sería predicado a todas las naciones, no solamente a Israel. A todas las naciones. Pero los prejuicios que tenía pesaban tanto en su mente que necesitó aquella visión de Dios, algo sobrenatural, para que le fueran quitados por fin todos esos prejuicios. ¿Y qué diremos de los fariseos? Que tantas veces sus juicios estaban basados en prejuicios. Acerca de publicanos, acerca de pecadores públicos, encasillaban a la gente de acuerdo a determinados patrones que ellos tenían, y a partir de ahí entonces emitían todos esos juicios. Hay un juzgar que es según la carne, y ese es el juicio del cual Jesús nos está diciendo aquí: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque es un juicio siempre defectuoso y siempre injusto. Es un juicio que va en contra de la voluntad de Dios. Así que, resumiendo, lo que Jesús está diciendo ahí es: no se trata de no juzgar absolutamente nunca a nadie. No se trata de juzgar según la carne. Se trata de juzgar según la voluntad de Dios. Porque si juzgamos según la carne, vamos a caer nosotros mismos bajo el juicio de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Así que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría para que ejerzamos esa preciosa e importante facultad de juzgar de acuerdo a como Él quiere. Vamos a orar. Señor y Padre, reconocemos que tantas veces tenemos la propensión, Señor, a efectuar y hacer juicios de esa manera, Señor, que no te agradan a ti, que no van conforme a tu voluntad. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos des la sabiduría, el conocimiento, la grandeza, la bondad, el amor a la verdad, todos esos ingredientes, Señor, para que podamos tenerlos presentes, de tal manera que aquello que nosotros evaluemos pueda agradarte a ti. Gracias por habernos dado esa capacidad que nos hace semejantes a ti. Pero Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Ayuda a contener nuestras lenguas, ayuda a contener, Señor, nuestros pensamientos y actitudes cuando eso no va bien dirigido. Y Señor, que seamos controlados por ti. En el nombre de Jesús. Amén.